Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si escuchan el partidazo desde Canarias. Partidazo en el que están Manolo Lama, Tomás Guas, Joseba Larrañaga, Mónica Marchante y Luis García. Qué gran partidazo. Y todavía va a pasar mucha gente por aquí, ¿eh? Pero es que ahora teníamos cita con el hombre de moda, el hombre del momento, el que hoy ha llenado minutos de radio, televisión, páginas de periódico, noticias web, todo porque ayer debutó con la selección española y porque su pinta de futbolista, su aspecto, su fuerza nos dejó a todos flipando, aunque ya le conocíamos, evidentemente. Es Adama Traoré, que está en la concentración de España en Las Rozas. Adama.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás?
Bien, muy contento de por fin poder participar con la selección, por fin de poder cumplir un sueño y por fin de debutar después de todo los problemas que hemos tenido por debutar.
Sí, sí, y en tu caso, por fin, menos mal, chico, porque es que... Joder, yo pensé que te habían echado un mal de ojo o algo, que alguien te había dicho no vas a debutar, no vas a debutar, qué cosas.
Eso me decían los amigos, eso me decían.
En lugar de entrevista me apetece, imagínate que nos encontramos y que me cuentas cómo ha sido todo hasta el día de ayer, hasta el debut de la selección española. Así, quiero que sepas que no te voy a hacer preguntas en plan de sacar titulares ni nada de esto, tal, tranquilamente, es que me apetece conocerte y me apetece que te conozcan los oyentes del partidazo, entonces... Claro, si lo cuentas tú, pues mucho mejor. O sea, porque la gente habrá puesto ayer la tele y habrá dicho, joder, este chaval, claro, lo vimos hace años en el Barça y luego le perdimos la pista para los que no vean el fútbol internacional y todo eso. Y claro, nos interesa saber quién es Adama Traoré. ¿Quién es Adama Traoré?
Bueno, Adama Traoré es un chico nacido en Barcelona, cerca del Camp Nou, y jugó toda su vida en el Barça, creció y mamado ahí el tema de Barça, después salí no de la mejor manera del FC Barcelona para Inglaterra con 19, 18 años. Uh-huh. Y a partir de ahí pues hago mi carrera en Inglaterra, ¿no? Hago
Ha sido muy rápido, tío. O sea, dicho, si se te escucha, parece que es facilísimo llegar a nacer en Hospitalet o en Barcelona, tal, y de repente debutar con la selección española. A ver, vamos paso a paso. Tus padres son de Mali. ¿Tus padres desde cuánto tiempo llevan en España?
Mi padre llevará 40, 45 años, hace 40 años en España.
¿A qué se dedican? No, no. ¿Cómo vinieron y a qué se dedican?
Bueno, mi padre se dedicaba al tema de trabajaba en la Nissan, trabajaba en ¿sí? la Nissan, el tema de llantas de coche, de
automoción, sí.
Uh-huh. Y entonces vino el primero después de buscar los papeles e intentar venir a España, y después de eso, pues años después trabajó a mi madre con él.
Uh-huh. ¿Y tú ya naces aquí?
Sí, ya nací en Barcelona y me crió exactamente en Hospitalet. Hospitalet es el barrio que me crió.
He estado viendo tus datos. ¿Tú mides 1,78?
78, 79, sí.
¿Y pesas 75 kilos?
No, peso 75 kilos, no puedo.
¿Cuánto?
¿Cuánto crees que peso? Podría
pesar. No sé. A ver, ¿mides 1,78, dices?
No,
1,78. Tienes que andar por los 74, 75 kilos, más o menos, ¿o no?
No, mucho más. 86.
Ay, amigo, vale. Ya me parecía a mí, claro. Es que he visto en B-Soccer la ficha de futbolista y ponía 75. Y digo, no puede ser. ¿Y sabes por qué no puede ser? Porque es que yo mido 1,77 y peso 75. Digo, no puede ser que mi reparto del peso sea el mismo que el de Adama Traoré. Porque yo te veo y no me recuerdas a Juanma Castaño cuando te veo en la tele.
No, sí, está claro. Eso.
Bueno, ya que has sacado el tema, ¿que no haces pesas? Venga, por favor, eso es imposible.
No, es verdad, es real.
¿Cómo no vas
real.
A hacer pesas?
No, realmente no hago un trabajo de, por ejemplo, se sabe muchas veces que el tema de los jugadores de equipo, pues el equipo hace un trabajo específico de pesas, ¿no? Que los jugadores tienen que hacer pesas, y yo, justamente en los equipos que he pasado, no hacía pesas, porque saben que la musculatura muy, muy rápido. Hice pesas en un equipo exactamente que fue el Aston Villa, que tuvo una lesión, Iniciaron a hacer pesas y después a una semana estaba grabando muchísima musculatura y me dejaron de hacer, y dejé, me dijeron de que tenía que parar las pesas porque me ponía muy grande, muy rápido, y realmente mi trabajo es, hago un trabajo fuera de campo, que también tengo un entrenador personal, pero no es específico de pesas, es la realidad. Algún día te invitaré y podrás ver mi sesión de trabajo con mi entrenador personal sin ningún problema.
Tengo una ilusión, ya que nos estamos viendo los dos, me apetece comparar mi bíceps con el tuyo.
Sí, ¿por qué no? Podríamos comparar.
A ver, no, pero no, tío, levanta la camiseta, ¿no? No puedo remangarla. No, claro, es que no puedes remangarla. Llevas una camiseta de manga larga y no la puedes subir.
No puedo, la verdad.
Ayer dijo Lama en la narración de partido, yo no le creí, ¿eh? Que había recortado la camiseta para no romperla por el lado de las mangas. ¿Eso es verdad?
No, eso sí que no es verdad. Eso sí. Pero sí que cuando jugué la Youth National League con el Barça, sí que es verdad que el pantalón que tenía era más pequeño que de lo normal y me cortaron los pantalones para que los pantalones fuesen un poquito más grandes.
Para que no los reventaras, claro. Es que tienes... Si alguien ve una foto tuya... Es que a lo mejor incluso te molesta que te lo digamos. O sea, si alguien ve una foto tuya, no tienes perfil de futbolista. O sea, en realidad tú estás viendo una foto de Adama Traoré y no le conoces y dices tú, pues, no sé, un jugador de rugby, un tipo del Seis Naciones o algo así.
100%. Si ves realmente mi físico, no, sí que es verdad que no parece a un futbolista. Me lo dicen muchísimas veces. Y la gente que no me conoce y que me ve por primera vez, me dice, pero ¿cómo te puedes dedicar a fútbol? ¿No? ¿Cómo claro. realmente te puedes mover? Y digo, bueno, pero moverme, pues me muevo algo, porque realmente la velocidad y el esporte es muy fuerte. Pero realmente, si no me conoces, pues no dirías que me dedico al fútbol, en realidad no.
Sí. Claro, es que el mérito está en que seas ágil. Ser ágil, porque uno puede estar muy fuerte y luego ser un centollo caminando por la calle. Eso no tiene... Para el fútbol no vale para nada.
Exacto. Por eso mi trabajo, que ya te invitaré, Juanma, ya te invitaré algún día a hacer... A ver si...
¿Dónde voy yo contigo? O sea, sí.
Al gimnasio, hombre.
Pero me vas a dar... Vamos, o sea, tú estornudas y me matas.
No, hombre, te haremos la sesión suave y no pasa nada. Eso sí, tendremos el coche de la ambulancia o algo. Pues,
por si acaso hace falta, ¿no? Por si hace falta. ¿Comes mucho?
Sí que como bastante.
¿Y de todo, ya, de todo o no? ¿O evitas cosas?
No, evito cosas. La verdad que evito cosas. Evito...
Fritos, dulces, rebozados y todo eso, nada, ¿no?
Depende del día. Depende. Me gusta variar. Eso, la verdad, me gusta variar también, pero me gusta bastante mantener una dieta firme para así también me siento mejor, esa es la realidad.
Uh-huh. Bueno, otra de las cosas que has comentado en la rueda de prensa de esta mañana, el tema del aceite ya también, que se ha hecho famoso, que te untabas de aceite para que los rivales resbalaran y tal. ¿Ayer llevabas aceite o ayer no?
No, ayer justamente no llevaba aceite.
Joder, pero o sea, sí que llevas toda la vida dándote aceite y el día que debutas con España no te das aceite.
No, sí que es verdad, pero probablemente en los siguientes partidos quizá podrá resolver algo así, pero ya no es un secreto, era un secreto por el tema del aceite, porque los rivales intentaban cogerme y para evitar lesiones también, porque tenía un problema de hombro, y el aceite, pues en los primeros partidos los fisios que también miran los vídeos para ver cómo los rivales intentan cogerme, ¿no? Pues era muy gracioso porque el rival intentaba coger la mano y se miraba la mano como diciendo que se ha puesto este en el brazo, ¿no?
¿Cómo resbala? Debería pensar, oye, este tío tiene un sudor muy raro, ¿no? Muy viscoso, ¿no?
Y los rivales me decían, ¿qué es lo que llevas en la mano? Y yo decía, no sé. Sí, era bastante gracioso.
¿Tienes calculado cuál es el mejor aceite? ¿Cuál es el aceite que mejor resbala? ¿Cuál es el que mejor te va?
Es el que, a ver, normalmente me ponía el aceite de bebé, esa es la realidad. El aceite de bebé es el que más resbala y es el más que... duraba durante el partido y era muy gracioso, la verdad.
Vale. ¿Llevas cuánto? ¿Desde 2015 fuera de España?
Sí, desde 2015 fuera de España, sí.
¿Nos echas de menos o no?
Claro. Sobre todo el clima, ¿no? El buen tiempo de España y la comida, claro que sí, hombre.
¿Y cómo eres? ¿Eres el típico futbolista con el sillón de youtuber ahí en casa y todo el día con los videojuegos, Fortnite, el FIFA y todo eso, o no? ¿O no eres
no,
mucho de
él,
FIFA?
realmente juego al juego de FIFA y fútbol con mis amigos. Me gusta competir con mis amigos,
Ah, vale.
risa, pero no soy de conectarme, jugar Fortnite o soy más de quizá estoy trabajando o más de ver películas o series o cosas así, o el programa de la copia.
¿Ah, sí? ¿Escuchas algo de esto?
Sí, voy escuchando, voy escuchando. Voy siguiendo, voy siguiendo, voy siguiendo.
¿Y te cabreas alguna vez con algo que decimos o dices estos no tienen ni puta idea o algo así?
No, no tiene por qué, ¿no? Cada uno tiene su opinión. Cada uno tiene su opinión de las cosas y se acepta siempre con respeto, pues se acepta absolutamente todo.
¿Y cuándo vamos a volver a verte en la Liga Española? ¿No, no, no te apetece volver a jugar en España? ¿No tienes clavada la espinita del Barça?
No, no tengo clavada la espinita. No pienso que para mí como enfoco mi vida y mi carrera es el hecho del Barça. Fue un mal sabor de boca en la realidad, pero no tengo un momento muy feliz, no tengo ningún rencor. Y el hecho de volver a España, sí, podría ser un día, ¿no? También depende, como he dicho anteriormente, que me preguntaron anteriormente sobre si vendías al Madrid, ¿no? Porque yo he estado toda la vida en el Barça y les he dicho que depende del Barça o del Madrid, no es decisión mía y depende de lo que estuviese en ese momento en la mesa o cualquier equipo, ¿no? Y se trata de eso. Por el momento, para mí, tengo que seguir mejorando, tengo que seguir creciendo y tengo que seguir en el gimnasio, pero sin hacer pesas.
Tenías la posibilidad de jugar con Mali también, ¿no? ¿Se te pasó por la cabeza jugar con Mali y viendo que a lo mejor no te llamaban de España?
No se me pasó por la cabeza, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, tengo orígenes de Mali, ¿no? Y vinieron, hablaron conmigo, tengo que escucharles y tengo que respetar porque
Lógico,
mis orígenes vienen de ahí, eso
lógico.
está claro, ¿no? Y bueno, nada más que agradecimiento que dos selecciones como Mali, como España, claro, que viniesen por mí, pero yo nací aquí, he jugado en todo.
¿Has estado en Mali alguna vez?
Sí, que voy a Mali, voy a ver a familia, tengo familia allí también, sé hablar, entiendo y hablo el idioma de Mali también, ¿no? Que aparte del francés también hablo francés, pero también hay otros dialectos ahí que también
O sea,
hablo.
perdona, hablas castellano, catalán, supongo,
Sí,
inglés, francés y el idioma de
sí,
Mali. ¿Cómo se llama el idioma de
sí.
Mali?
Bámbara.
Bámbar. Hablas cinco lenguas.
Sí. Y
Joder.
entiendo también algo de portugués también.
¿Y portugués? Bueno, tío, o sea, me parece, tienes mucho ya ganado, ¿eh? Una persona que sabe tantos idiomas ya, vamos,
Me
fantástico.
gusta el tema de los idiomas, la verdad, en la realidad. A ver.
Oye, hoy hablabas de lo de los 100 metros, de que a lo mejor podrías competir en los 100 metros. ¿Lo tienes medido en cuánto puedes hacer tú los 100 metros?
No, nunca, nunca. Lo único que tengo es el tema de los GPS que me dicen los entrenadores.
¿Qué velocidad punta tienes tú con el GPS?
Con el GPS, mi velocidad punta que he tenido 37, 37 y
Uy,
algo.
chaval. Claro.
37, 37 y algo. Pero bueno, siempre se puede más, siempre se puede más. Algún
Sí, pero es
día
que.
haré el tema
Pero claro,
de.
luego se te pone trincado delante, claro, el hombre tío, o se aparta o acaba en la UCI.
No sé, yo no lo toqué, la verdad, no lo toqué.
Muy bien. Oye, Adama, que me alegra mucho, ¿eh? Haber charlado contigo.
Igualmente.
Me apetece mucho. ¿Sabes lo que pasa? Que eres un jugador distinto. Ayer lo estábamos comentando en el partido. Un tío con desborde, un tío que nos da algo que no tenemos. Y eres muy, muy necesario para la selección española. Y nos gusta que mantengas ese contacto con España y con nosotros, que de vez en cuando te pongas la radio. Te agradezco mucho que estés esta noche en el partidazo.
Gracias a vosotros y a ver cuando te apuntas al gimnasio y hacemos esa sesión.
Que apuntado estoy, Adama, apuntado estoy, pero vamos a ver, ¿qué problema le ves tú a este? Mira, ¿para qué quiero más?
No,
Te escucho una cosa,
no,
¿para hacer el partidazo tú crees que necesito más bíceps?
no, no, estás que te sale, con eso está todo bien.
En persona gano, ¿eh? En persona gano, ¿eh? Que luego, a ti tengo que verte yo en persona, que luego, porque encima estarás duro, ¿no? Serás como el hierro, ¿no? O sea, tú metes ahí el dedo y no se hunde la carne en nada, ¿no?
En persona lo veremos, será un problema. Nos tenemos que ver algún día, si Dios quiere.
Oye, y una cosa, ¿todo igual en el cuerpo? O sea, ¿está todo en perfecto estado?
Todo perfecto, todo perfecto.
Pues eso es lo importante. ¿Tienes hijos?
No, aún no tengo hijos, no tengo hijos.
Ojo, aún no, si eres futbolista de 24 años, ganas pasta, estás bien.
Sí, pero en su momento, todo llega en su momento.
Bueno, hay que encargar traoritos para el futuro. Adama, te dejamos descansar. Gracias por estar en el partidazo. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Gracias.
Gracias, gracias. Qué descubrimiento. Qué chaval. Más majo.
Más majo.
Sí, sí.
Es una pregunta que yo no hubiera podido hacer nunca.
¿Cuál?
De las últimas.
¿Que si lo tiene todo igual?
Sí.
Bueno, hombre, ¿por qué no se lo vas a poder hacer? No seas machista.
Se me tira el cuello.
Me hubiera quedado un poco raro, ¿no?
No, hombre, pues te habría dicho lo mismo que a mí.
Sí.
Que vamos
no,
a
eso sí, eso sí.
Pues claro, sí, hombre, lo que pasa es que la gente podría interpretar que te interesaba especialmente. Sí, sí. Bueno, a mí me interesaba.
Yo solo añado que este chico estaba guapísimo de blanco.
Hay que...
Guapísimo.
¿Sí?
Pero a mí es que me volvió loco. Es su color.
Sí, sí. Pues mira, dice que no tiene problemas.
Sí,
¿eh?
No, sí, estaba guapísimo.
Sí, sí. Oye, no tiene problemas.
¿De verdad pensabas que pesaba lo mismo que tú?
No, te cuento. Es que he mirado la ficha y venía 1,78-1,75. Y digo, no sé, como no sea todo fibra y realmente todo su cuerpo sea músculo, pero claro, es imposible. Luego te paras a pensarlo y es imposible.
Porque tú estás en 75, ahora has dicho.
Sí, 75, sí.
Oye, bromas aparte, este chico nos da algo que no hemos tenido, vamos, yo no recuerdo.
No, que no es ninguna broma. No es ninguna broma y estamos ante el caso de un... es que quiero hablar de este tema. Un cuerpo distinto en el fútbol. Es un cuerpo que no lo hay en todo el mundo. No hay ningún futbolista que tenga el cuerpo como lo tiene Adama.
La verdad es que la velocidad, sobre todo en este fútbol moderno de ahora y tal, que en fin, que tendrá que ver con el de antes y el que vendrá después.
Me apuntaban ahora por aquí, Hulk. Yo creo que Hulk era menos que Adama, ¿eh?
Menos.
Yo creo menos. Que era menos también.
Cuidado.
Era menos.
Hay varios. El central este jamaicano que jugaba en el Leicester, que no sé si sigue en el Leicester, ¿cómo era aquel?
También.
Ese era una mala bestia, pero enorme.
Pero
que Adama parece de la NFL, es otra cosa.
Sí, es otra cosa, ¿eh? Es lo que decíamos ayer, es un torso mucho más en V, o sea, que es una cintura mucho más estrecha y luego ¡boom! Para arriba. O sea,
yo sí que lo veo jugador de rugby, ni siquiera de la NFL. Yo de rugby, yo te le veo de Nueva Zelanda,
sí,
de
sí.
Tonga,
también,
o sea, ¿te acuerdas del lomo aquel? Es que sí, me recuerda...
Yo no lo
veo.
La
pelota en los pies.
Que tenerle enfrente no debe ser muy agradable, ¿eh?
No. De todas formas.
Pero Mónica, una cosa. No tenemos en qué es. No nos creemos que solo es músculo. Ese tipo con la pelota en los pies sabe lo que hace.
Sí, ahí está el mérito. Que es ágil y que sabe jugar al fútbol.
Y rápido.
Sí, sí.
Buen futbolista es. Tiene desmarque, tiene velocidad, tiene verticalidad. Hoy hablaba el antiguo preparador físico de Rusia. Es que no me acuerdo el apellido.
El amigo Antonito, Paulino, sí.
Paulino, no me acuerdo. Y decía dos cosas que a mí me llamaban la atención.
Paulino Granero.
Efectivamente, Paulino Granero. Me llamaba la atención que decía que con esa masa muscular, con ese torso, con esas piernas, que claro, que él tenía duda de si este futbolista era capaz de aguantar 90 minutos. Porque claro, tiene cuerpo de velocista.
Claro.
Y los velocistas son, pues eso, 10 segundos, son explosivos, 15, 20, pero tú no se te ocurre ver a Usain Bolt corriendo 800 metros o 1.500 o 3.000. Entonces, tenía la duda, pero es que este chaval ha demostrado que incluso este año, antes de que llegara Semedo a su equipo, jugaba de carrilero. Jugar de carrilero 90 minutos es hacer, cada vez que vas para arriba para abajo, 100 metros. Porque con que llegues a medio campo y vuelvas ya son 50 y 50, 100. O sea que es un tío que, además de la presencia, es un tío que tiene un fondo físico importantísimo, ¿eh?
Sí, sí.
Va y viene, claro.
Pero este chico, como lo de ayer, como solución de media hora, es perfecto, ¿eh? O sea, aunque pueda ser titular, es que es una herramienta que no tiene España. De media horita de vamos a ver qué sale con él, ¿sabes? Que desborda, que lo intenta, que se va y que da mucha fuerza al equipo.
Sí. Y encima me ha caído muy bien, ¿eh? Muy
sí,
bien.
Muy majo.
Muy majo. Un tío muy normal, muy majo y...
Has hablado con dos chavales jóvenes que están por destetar en muchas cosas. Bueno, él tiene 24, pero es un crío en definitiva. Y el coco lo tienen bien puesto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí.
Sí. Y efectivamente es lo que tú dices muchas veces, Guas, les escuchamos poco. O sea, es decir, claro, nos sorprendemos porque de repente hablas con Adama y hablas con Ricky Butch. Claro, yo con Ricky Butch, yo creo que no sé si había hablado nunca en la radio. Y fíjate, anda que no me hubiera gustado hablar con Ricky Butch, pero de repente un día, bumba, 5 minutos. Y a lo mejor no vuelvo a hablar con él en años, porque es que es así. Ahora esto está montado así. No sé cuándo volveré a hablar con Ricky Butch.
Por cierto, que esto también demuestra las dictaduras de los clubs, porque cuando los chavales salen y se van por su cuenta y no tienen
quieren hablar.
Claro, y no tienen
lo pasan bien.
A los Vircón, estos que les ahogan el cuello y que en el fondo le están tapando por no currar, porque la mayoría es por no currar.
Ahí está.
La mayoría es por no currar ellos. Cuando estos chavales van fuera, les dicen, oye, ¿puedes hablar? Sí, sí, sin ningún problema. Oye, te pongo, sí, sin ningún problema. Es que no tienen ningún problema. Modric el otro día con Croacia, Riqui Puchoy, Adama, es que no tienen ningún problema los chavales para salir y hablar, porque es que además les mola hablar. Si es que a estos chavales les mola hablar.
Sí, pero son un poco puñeteros también, ¿eh? Que luego cuando salen en el club le dicen al de prensa, quítame esto de encima que no me apetece.
Se lo podían decir al de la selección.
Son muy puñeteros ellos también, ¿eh?
Mira, portada de Mundo Deportivo, ya abriendo el Mundo Deportivo, Riqui Puch, quiero triunfar y ganarme un puesto en el Barça. Las declaraciones de Riqui Puch en el partidazo. Miguelito, Miguel Ángel Díaz.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Porque dice ahora, es verdad, siempre te llaman ahora por el segundo apellido.
No, siempre.
Mira, portada del diario Sport, a toda página, Riqui Puch, Koeman confía en mí y me dijo que tendré minutos. Gracias a los compañeros de Sport y de Mundo Deportivo. Y de Marca, por supuesto, que son nuestros hermanos. ¿Qué tal, Miguel?
Bien, bien. Ya estamos en Madrid, la selección se ha entrenado esta mañana. De momento con buena noticia, Juanma, porque nadie tiene que abandonar la concentración. Reguilón te contaba anoche que era solo un golpe en el muslo. Hoy ha estado en el gimnasio, pero en principio estará disponible para el partido contra Suiza, aunque yo creo que lo jugará de inicio Gaya. Y en cuanto a Oyarzábal, pues esperando que desaparezcan esos anticuerpos positivos que se le detectaron en los últimos test para que pueda jugar contra Suiza. De hecho, se ha entrenado con normalidad junto con sus compañeros. La tarde no ha habido actividad, se han grabado varios anuncios publicitarios, se ha estrenado precisamente en uno de ellos nuestro protagonista Adama Traoré, y también ha habido nuevas pruebas PCR. En lo deportivo, pues prácticamente equipo nuevo, el que juegue el sábado en el Alfredo Di Stéfano contra Suiza, y mañana por la mañana a las 11, programado el último entrenamiento previo a ese partido. Recordemos que empezamos con 4 puntos sobre 6, con un empate en Alemania a domicilio y una victoria contra Ucrania, así que si sacamos adelante estos 6 puntos, el sábado en Madrid contra Suiza, el martes en Kiev contra Ucrania, pues habremos dado un paso gigante para intentar meternos en esa Final Four.
¿En Kiev habrá público? ¿Os han dicho?
Sé que hay ruedas de prensa presenciales, previa y post. Lo que no sé todavía es si va a entrar público.
Vale. Son 2 partidos oficiales, como comenta Miguel, y ya entonces va a ser más serio. Digo que los planes de Luis Enrique ya los veremos más claros. A ver si juega Dama de titular.
Los partidos no sé si van a ser más serios, porque el de ayer fue un gran partido y los dos rivales que no vienen, yo creo que son, entre comillas, y espero no equivocarme, dos bromas para España, Creo,
Tiene pinta.
Creo.
Bueno, pues nada.
A Ucrania ayer la metieron 7 y la pudieron meter 17. Sí, y Suiza perdió en su campo con Croacia, y los croatas iban no con los suplentes, iban con los primos hermanos de los suplentes.
Bueno, pues nada, pues entonces... Suerte.
Sí, pero efectivamente,
los titulares van a jugar el sábado, vamos, indiscutiblemente, y el martes.
Por
sábado y
más
martes.
Equipo, hombre.
Sí, pero no
por
sabemos quiénes son equipo. Los titulares, de todas maneras, con España.
Sí, hombre, sí,
bueno, hasta el centro del campo yo creo que sale más o menos fácil, ¿no? Con De Gea, Jesús Navas, Gallá, con Ramos, Pau Torres. Yo creo que hasta puede repetir Busquets en el centro del campo. Y bueno, pues a partir de ahí ya igual hay alguna duda. No está Thiago.
Has dado todas como dudas, Miguel.
No, vamos a ver.
Yo creo, por ejemplo, que va a jugar Ceballos.
De Gea, Navas, Ramos, Pau Torres, Gallá, fijos indiscutibles.
Y de ahí,
Busquets,
y después ya no está todo.
Claro,
no,
por eso digo, está todo abierto,
Ansu Fati, Rodrigo, Moreno, fijos indiscutibles arriba. Y en el centro del campo, como no ha venido Fabián y Thiago, que hubieran jugado indiscutibles, yo creo que van a jugar Merino, que no jugó ayer, Busquets, y la única duda que me queda es si juega con los dos,
con Rodri,
y con Busquets.
No, yo creo que juega Ceballos, seguro.
Bueno, muy claro, pues en cualquier caso no está.
Bueno, hombre,
y Rodrigo no es tan titular, yo creo.
Rodrigo, indiscutible el sábado.
El sábado, no. El sábado puede ser, pero en la selección no sé yo si está.
Está todo el mundo con que Luis Enrique. Está todo el mundo con que Luis Enrique va a sentar pronto a Busquets. Quiero yo ver eso.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Atención, señores y señores, esta noticia es importante. Dembélé ha decidido que va a entrenar todos los días. Esté Koeman o no esté Koeman, estén los compañeros o no estén los compañeros, pase lo que pase, llueva, nieve, haga frío, esté cerrado todo por el estado de alarma, Dembélé va a estar en la Ciudad Deportiva del Barça entrenando como lo que es, un auténtico tigre. Elena Condis, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Es una noticia que recibimos con sorpresa y con alegría a la vez, ¿no?
Sí, porque siempre destacamos los actos de indisciplina de Dembélé. Siempre destacamos los actos de indisciplina de Dembélé, que si se duerme, que si llega tarde, pues hoy ha protagonizado la noticia positiva del día, porque a las 9:30 de la mañana llegaba a la Ciudad Deportiva, se presentaba por sorpresa, porque no había entrenamiento, Koeman les ha dado 4 días de fiesta, y Dembélé ha ido a primera hora a entrenarse de manera voluntaria. Y ojo, porque me decía una persona que vive con él, que no solo es
siempre, hoy. Siempre hablas de una persona que vive con él.
Bueno, porque es la persona que vive con Dembélé en su casa y es quien me cuenta la historia y el planning de Dembélé. Mañana viernes, Dembélé también irá a la Ciudad Deportiva. Y el sábado, a pesar de ser fin de semana, también irá a entrenarse en solitario en la Ciudad Deportiva.
¿Puede que hasta ahora esté corriendo por las calles de Barcelona y subiendo escaleras?
Puede ser que esté ejercitándose Dembélé porque...
Cortando troncos de madera.
O puede ser que haya escuchado la entrevista con Adama Traoré y le esté llamando para ir a ejercitarse con él en el gimnasio, sí, para ponerse en forma.
Sí, son dos cuerpos muy parecidos,
¿no? No lo descartes.
Dembélé y Adama Traoré.
75 kilos los dos.
Sí.
Pero de sueldo.
Tal cual.
Bueno, total, que me decían que es consciente que le va a costar convencer a Koeman, pero que él está contento con la decisión de quedarse y que está preparándose con un preparador físico del club para prevenir lesiones, que se está sintiendo muy bien y que espera recuperar su nivel top, y a ver si a la cuarta va la vencida, si en esta cuarta temporada vemos la mejor versión de Dembélé. Él, desde luego, lo está poniendo todo de su parte, al menos desde hoy.
Al menos desde hoy.
Bueno, sí. Vamos a darle un voto de confianza
Se lo estamos dando, de hecho, le estamos dando la categoría de noticia.
Que pues, bien noticia, ¿eh?
Claro.
Bien noticia que un futbolista como Dembélé, en su día libre, vaya a entrenar, no llegue tarde... No, por supuesto, no se duerma, haya cena.
Bueno,
haya...
No sabemos si llega tarde porque va solo, claro.
Pero ha ido a las 9:30 de la mañana. Para mí, eso es noticia. Nadie le ha puesto el horario. Él se ha presentado porque ha ido a entrenar de manera voluntaria. Koeman no ha estado en la Ciudad Deportiva. Le ha dado fiesta hasta el lunes que viene por la tarde.
Koeman tendrá noticias de esto, claro. Espero que a Koeman le hayan dicho: oye, Ronald, quiero que sepas que ha pasado una cosa, que es que ha venido Dembélé a entrenar.
Pensará que se equivocó de día.
No, eso.
Mucha gente lo está diciendo ya. Cuando he puesto el tuit, muchos me están contestando: no, pues seguro que se habrá equivocado, no tenía en cuenta que hoy no había entrenamiento.
¿Qué decías, Lama?
No, que Pintanel, nuestro compañero de gol, que ha ido pensando que no iba a ir nadie. De repente, cuando lo ha visto entrar a las 9:30 de la mañana, nos ha llamado asustado. Oye, a ver si le ha pasado algo a Dembélé.
Si tiene el coronavirus, ¿no?
Claro, porque la noticia, como bien dice Elena, es que ha ido a entrenar por su cuenta. Y además, por cierto, el Barça ha pasado unas imágenes de entrenamiento, y un entrenamiento serio, o sea, que no ha ido a tocarse las pelotas en Dembélé.
Sí. Oye, Joan Batllori, ¿qué tal, Joan? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas.
Jordi Cardoné ha dado hoy rueda de prensa. Jordi Cardoné es vicepresidente del Barça, ¿no?
Sí.
Vicepresidente del Barça, ha dado rueda de prensa.
Nieto de
Casaus.
Eso es.
Sí, efectivamente. Ha dicho que esta junta directiva... en torno a Bartomeu y todo eso, está más unida que nunca.
¿Cómo está el Barto, no?
¿Cómo está Barto, no? ¿Cómo está el presidente? Pues el presidente está bien, el presidente está fuerte. La dimisión de la Junta Directiva no se ha hablado. Si me permitís, la situación, la salud de esta Junta Directiva en cuanto a grupo es excelente. Estamos más unidos que nunca. Es una junta que está al lado de su presidente. Pero también tenemos que considerar la otra parte. La otra parte son 90.000 personas que no se han pronunciado, por lo que debemos tener respeto o consideración por este grupo de socios y socias que no lo han hecho.
Para aquest grup de socis i socies que no ho han fet.
Claro, ayer decía Canut: he hablado con Bartomeu y tengo la sensación de que se va. Y hoy, claro, escuchas a Cardoné y tienes la sensación de que se queda.
Sí, sí. Escuchando a Cardone es evidente que sí. Es uno de los grandes titulares de esa comparecencia. Bartomeu está fuerte y podemos contar que también esa es la impresión que tienen el resto de compañeros de junta, que no tiene Bartomeu ninguna intención de dimitir ni de dejar el club en manos de una junta gestora por un periodo de 2 meses aproximadamente, con temas tan importantes como tiene el Barça ahora mismo sobre la mesa, como es, por ejemplo, el tema de la rebaja salarial. La semana que viene está prevista una reunión de la junta directiva, todo puede pasar, pero repito, la sensación ahora mismo es que Bartomeu no tiene intención de dimitir. La otra frase también la hemos escuchado en boca de Cardoné, diciendo que hay unión en la junta directiva en torno a la figura del presidente. Bueno, habrá unión, pero viene contando Elena durante todo el día que la próxima semana se puede producir la dimisión de un directivo, que es Xavier Vilajuana, que es el directivo responsable del fútbol formativo y de la sección femenina del Barça de fútbol. Hace tiempo que está trabajando en una candidatura y la próxima semana puede presentar la dimisión.
La verdad es que estaba pensando ahora que en el Barça hay muchos directivos que son responsables de muchas cosas. Yo en el Madrid no conozco a ningún directivo. Es que
a José Ángel Sánchez
no, pero es ejecutivo.
Ya lo sé, es claro. Ejecutivo.
Sí, pero que ese problema no lo tiene Florentino. No se le va a revolver ningún directivo nunca, creo, vamos. Y aquí dices que hay uno que va a dimitir y que se va a presentar.
A ver, Xavier Vilajuana lleva tiempo ya trabajando en una candidatura porque le hace ilusión ser presidente del Barça. Lo tiene muy bien ya encarrilado. Faltan algunos flecos, pero lo que me decía es que su dimisión no va a ser inminente porque él quiere llegar a la junta extraordinaria que está convocada la semana que viene y quiere hacer las cosas bien. Es decir, no quiere actuar de manera precipitada y tampoco quiere salir de malas maneras dejando solo y abandonado a Bartomeu. Pero sí que es cierto que le está trabajando en una candidatura porque le hace ilusión y quiere presentarse a presidente del Barça.
Muy bien. ¿Algo más? Bueno, Valliori, lo de las firmas, lo de la Guardia Civil.
No, ese es el gran tema del día aquí hoy, Juanma. Sí. Porque el Barça está tratando de paralizar el voto de censura, es el gran titular. Ha puesto en conocimiento o ha denunciado ante el juzgado número 1 de Barcelona las sospechas de que hay un paquete de firmas presentadas que podrían ser falsas. Se hablan de 300, en el club no me las quieren cuantificar, pero sí sospecha que puede haber, además de esas 300, otros bloques de papeletas falsas. ¿Por qué van al juzgado número 1? Pues porque es el juzgado que lleva el caso, recordarás aquel de la reventa de abonos falsos que se destapó justo antes de un clásico hace un par de años, y en el club sospechan que puede haber conexión entre los dos casos, y ante esas sospechas el Barça ha decidido ir al juzgado. Por eso ayer la Guardia Civil solicitó a la mesa documentación del proceso, y la gran pregunta es si esta acción del Barça puede paralizar el proceso, y la respuesta es que podría, en condicional, pero podría, porque me decían que el proceso solo lo puede parar la mesa, pero la mesa hoy ya ha votado al respecto y ha decidido no parar el proceso. 3 votos a favor de seguir y 2 en contra. Los votos a favor de continuar, evidentemente, los promotores del voto de censura y también el presidente de la mesa, y los votos que querían parar el proceso son los 2 miembros del club. Pero después también cabe la posibilidad de que la autoridad judicial pueda parar el proceso de forma cautelar. Yo he preguntado al club si el club lo iba a pedir, esa suspensión cautelar, y no me lo descartan. Y eso es lo que entienden o lo que sospechan los promotores del voto de censura, que el club lo que está intentando es o paralizar o ralentizar el proceso del voto de censura.
Es un lío todo, un lío que es increíble, de verdad.
Escúchame una cosa, el socio que da su ok a la moción de censura, imagino que va al carnet de socio y a la identidad, ¿no?
Sí. Y la firma.
Entonces, no creo que sea muy difícil saber si eso está falsificado o no, ¿no?
Bueno, sí, habrá que...
Tienes que llamar a cada uno.
Claro, llamar a los sospechosos.
Hay
que
verificar y que no haya duplicados. Claro, y claro, hay que mirar todas las firmas una por una, ¿eh? Claro.
Pero ¿cuánto decís que hay?
Y con los grafólogos también.
Sospechan de 300, pero claro, si sospechan de 300, quiere decir que... No, claro, pero que a lo mejor hay más. El problema es que si han falsificado 300 y dices tú, y hemos pillado 300, pero a lo mejor este, que no me parece falso, lo es.
Sí, pero han superado el corte con más de 3.000 firmas.
Sí, que sí. Sí, pero da igual, si han hecho eso, tampoco son de fiar. Claro.
¿Os acordáis lo que ocurrió en las elecciones del Real Madrid? ¿Por qué se tiró abajo el proceso? Porque se demostró que había un número indeterminado de firmas falsas. Entonces ya la jueza no entra más. No, le da igual que haya 100, 500, 1000 o 8.
Pero hay firmas falsas,
anulado.
Claro,
o sea,
tal cual.
Una investigación,
a eso quiere agarrarse el Barça.
Claro, pero eso será fácil de saberlo, digo yo, ¿no?
Sí, bueno,
por
en
eso la policía le investigará. Como además no tiene cosas que hacer, pues se pondrá a mirar eso.
Claro, sí, la Guardia Civil ahora está la cosa pues para eso. Para,
sí, pero vamos,
para
que todo va encaminado a ralentizar algo que es inevitable y que está encima el club.
Muy bien. O sea, Mayori, gracias.
A vosotros, un abrazo.
¿Habrá entrado la Guardia Civil con los tricornios en el Camp Nou o no?
Pero vamos, uno detrás de otro.
Bueno. Que gracias, Elena. ¿Algo
los tricornios
más
saben valor lo que se hacen en Sevilla, ¿no? Que hay un pueblo de Sevilla, no recuerdo cómo se llama, que es donde hacen los tricornios.
¿Sí?
La única fábrica de tricornios en el mundo, me contó un día Vittorio, está en Sevilla.
Vale, pues es un tema interesante.
Igual están todos.
Puedes hacer un programa ahí un día, Juanma.
Efectivamente. Mira, el Día del Pilar, que es el día del... No es, es la patrona de la Guardia Civil, ¿no?
No
es, sí, me parece que sí. Gracias, Elena, adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Tricornios Moya es la fábrica.
Pues mira,
pues ya sabes.
Os lo he puesto bien, ¿verdad?
Sí.
Tricornios Moya.
Efectivamente. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Rau.
Pues dice uno: he jugado a rugby a buen nivel en Escocia y Traoré tiene muslos de primer o segundo centro. Pero ¿cómo no va a comer mucho Adama si tiene que comer por tres, por él y por sus dos bíceps? Madre mía. ¡Qué crack Adama Traoré! Lo tengo en mi equipo de la Play y justo hoy la reventó. ¡Menuda bala! La delantera de España para la Eurocopa debería ser Ansu Fati por la izquierda, Adama Traoré por la derecha e Iñaki Williams por el centro. A jugar al contragolpe y estos tres a correr. ¿Habría algún equipo en el mundo con un contragolpe más rápido que el nuestro? Otro dice que algo estará haciendo bien Koeman para que vaya a entrenar voluntariamente Dembélé. Y Gerard dice, en cuanto salga la Play 5, Dembélé ni aparece por la Ciudad Deportiva. Y escucha un oyente al que le está gustando bastante la semana del partidazo.
Buenas noches, familia, aquí desde La Ruta. Vaya semanita que llevas de gente maja. Empezaste con Modric, Ricky Puig, Adama Traoré. Vaya semanita más guapa que lleváis.
Sí, señor. Gracias, Tronco.
Y Ricky Puig.
Sí, señor, tío. Con La Ruta. Que no, te lo digo con todo el cariño del mundo, ¿eh? No sabes lo que nos gusta que nos escuchen los camioneros y las camioneras. Que
sí, Castaños. Sí.
El pueblo es Herrera, Sevilla.
Herrera y el pueblo de Ansu Fati.
Oh.
En el pueblo de Ansu Fati se hacen los tricornios. Magnífica, sí,
señor. Me alegro. Buenas noches,
Herrera. Buenas noches.
Bueno, pues a esta hora, atención, todos podemos decir cada jueves es mi día. ¿Gracias a quién? Gracias a la 11, ¿a que sí, Gemma?
Sí, es el día de todos gracias a mi día de la 11, que es la nueva lotería de la 11. Te la estamos presentando estos días y vamos a conseguir algo mágico con mi día de la 11. Hacernos recordar todos nuestros días favoritos, porque tú juegas con tus fechas preferidas, tus aniversarios, tus cumpleaños, las goleadas, los campeonatos, la décima, mira por Tomás, tú apuntas el día, el mes y el año y por solo un euro puedes ganar alguno de sus miles de premios. Una de cada cinco combinaciones toca y retoca, ¿eh? Que hay segunda oportunidad con el número de la suerte de tu ticket. Mi día de la 11, cada jueves un nuevo sorteo. La 11 te recuerda que juegues responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y como dicen ellos, como dice la 11, cuando juegas tú, jugamos todos.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.